¿Preparados para la clase de spinning? Vamos, máquinas, vamos. Estamos on fire, grupo. Llevamos las pulsaciones a tope. Pedalea duro. ¡Yuhu!
Si te falta energía, prueba Mano de Santo. Energía sin cafeína, sin taurina y sin azúcar.
Deportes. Deportes.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Hola, hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes, bienvenidos a la sintonía del deporte, la sintonía de la cadena COPE en la región de Murcia, hasta las 3:30. Tenemos por delante 4 minutos y medio para resumir la actualidad de este día de hoy, que viene evidentemente después de un fin de semana intenso, en el que ha habido más cosas positivas que negativas para los equipos de la capital de la región y cercanías. Por ejemplo, UCAM Murcia Club Baloncesto cierra una muy buena primera fase de la temporada, hasta la llegada de las ventanas FIBA, que comenzarán a disputarse el próximo fin de semana, llega pues con un bagaje de 5 victorias y 3 derrotas. El Garbanzo Negro, el Real Murcia Club de Fútbol, que volvió a caer en la misma piedra. El hombre, en este caso el Real Murcia, es el único animal que tropieza 2 veces en la misma piedra, como lo hizo el otro día frente al Algeciras, algo que su técnico Fran Fernández decía que duele y mucho.
Si te digo la verdad, mala en cuanto a mucho esfuerzo realizado y que se te escape de nuevo por segunda semana consecutiva al final, y yo creo que de la misma manera, pues duele el doble. Creo que hemos realizado una primera parte.
Duele el doble y el Real Murcia está ya a 5 puntos del líder, que es el Betis Deportivo, aunque sigue en tercera posición. El domingo recibirá al Atlético Sanluqueño a partir de las 5:30 de la tarde en el Enrique Roca. El UCAM Murcia Club de Fútbol vuelve a ser líder. Después de ganar ayer 2-1 al Atlético Antoniano en Beach Soccer, la condomina. Decía Javi Motos a la conclusión del partido que también vale ganar así.
Luego sufres y sale ahí otra versión del equipo donde tienes que sacar ese gen competitivo, donde tienes que realmente sacar esa valía, esa seguridad que tienes como equipo, y también es bonito ganar así, porque realmente creo que sale a relucir ese gen.
Esa segunda federación en la que la Unión Atleti se coloca en tercera posición, por detrás precisamente del Almería B y del UCAN, después de ganar ayer al Estepona. Mientras tanto, la Deportiva Minera empataba a 1 en su terreno de juego ante el Jerez Club Deportivo, y el Águilas no pasaba del empate a 0 ayer en su terreno de juego, en este caso el conjunto de Fran Alcoy, que vuelve a estar muy cuestionado. Y en UCAM Murcia Club Baloncesto ganaba 79-63 en un partido de los más flojitos de la temporada, sobre todo por el rival, al Breogán. Se coloca con 5 victorias y 3 derrotas, y decía Sito Alonso que es una despedida fantástica antes de marcharse a las ventanas FIBA.
Creo que es una despedida antes de las ventanas fantástica, ¿no? El ir 5-3, el tener esta reacción después, para mí, de jugar un partido un poquito blando contra el Real Madrid, pues estos 3 partidos nos dan una energía muy grande, ¿no? Y ahora, bueno, pues que los jugadores, los que se vayan con selección, disfruten y jueguen bien, y les sirva también a algunos pues para jugar y para
hasta recuperar. 6 jugadores de UCAM Murcia Club Baloncesto se han marchado con sus respectivas selecciones. Mientras tanto, en Cartagena, en segunda división, ayer volvían a sonreír. Victoria ante el conjunto de la Sociedad Deportiva Huesca después de muchas semanas. Jorge Velázquez, como siempre, nos trae su punto de vista, en este caso sobre la victoria y lo que se vivió ayer en el Cartagonova.
Vicente, lo que se vivía ayer en el Cartagonova fue un ejemplo muy claro de cómo funciona el mundo del fútbol. A las 5 de la tarde, unas 200 personas se manifestaban en la puerta del Cartagonova contra la gestión de Paco Belmonte. A las 6:15, la grada estaba prácticamente vacía y quedaban nada, 15 minutos para que empezase el partido. A las 6:40, el Cartagena estaba jugando fatal y tenía pinta de que iba a volver a perder. Pero poco después llegaba un gol y lo cambió todo. La mentalidad de los jugadores, su confianza, su forma de jugar, acabaron ganando. La grada entregada, en perfecta comunión con sus jugadores. Los 6.000 que fueron sonaban como si fuesen 14.000, y nadie se acordaba tras el partido de la gestión de Paco Belmonte. Ojalá sea el comienzo de una racha mejor, porque es evidente que hay mucho trabajo que hacer, que el equipo tiene mucho que mejorar, pero todo esto se consigue de una manera mucho más sencilla si por el camino se suman puntos y se consiguen victorias. Y así también se entierran debates sobre ventas y propiedades y todo lo demás. Lo importante, Vicente, siempre es lo que pasa en el césped y si la pelota entra o no.
Gracias, como siempre, Jorge Velázquez. Seguidas continuamos con más Deporte COPE más Murcia. El resto de emisoras te quedas con la tarde de COPE con Pilar García Muñiz.
Deportes.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Y todo esto, aquí arrancamos hasta las 4 de la tarde en la sintonía COPE más Murcia, sin olvidar que, por ejemplo, Carlos Alcaraz es el número uno de la selección española, del equipo español de tenis, que juega la final de la Copa Davis en la última competición que asume Rafa Nadal. Un Carlos Alcaraz que caía eliminado el pasado viernes en la Copa de Maestros, inmediatamente se fue hasta Málaga y allí ya está desde el sábado por la mañana con sus compañeros preparando la eliminatoria que mañana arrancará ante Países Bajos. Un Carlos Alcaraz que evidentemente nada más acabar su participación en la Copa de Maestros tenía una cuestión muy clara y es que va a ir a ganar la Copa Davis para dedicársela y para hacerlo con su ídolo, con Rafa Nadal.
Bueno, probablemente sea el torneo más especial que vaya a jugar en mi carrera, por lo que hay, por las circunstancias. Es, la Copa Davis siempre ha sido un torneo que me encantaría ganar algún día. Mi pasión por representar a España, para mí, lo he dicho muchas veces, es una de las cosas más grandes que hay en el mundo, poder representar a tu país en cualquier ámbito. Y la verdad que tener a Rafa al lado, sabiendo que es su último torneo, lo va a hacer mucho más especial. Así que, bueno, voy a intentar aportar y ayudar al equipo de la manera que pueda, por hacerlo por mí, hacerlo por España y sobre todo hacerlo por Rafa, que yo creo que él es el jugador que más se merece acabar la increíble carrera que ha tenido con un título y sé también para él lo especial que es la Copa Davis. Así que yo creo que va a ser un reto difícil, pero a la vez motivante para dárselo a Rafa. No hay duda, si hay debate, no hay ninguna duda, es mucho más importante la despedida de Rafa para mí. Copa Davis ahí todos los años. La despedida de Rafa, de una leyenda del deporte, lamentablemente solo hay una. Entonces, como he dicho, o sea, para mí la Copa Davis es súper importante, representar a tu país, intentar ganar la Copa Davis para España, pero personalmente a mí me hace mucha ilusión poder estar al lado de Rafa en su despedida. Y como he dicho, hacerlo en la Copa Davis, que es un torneo súper importante para él, que prácticamente es donde empezó su carrera, ganó con aquella victoria a Roddy, que él mismo lo ha dicho, y todos los éxitos que él ha tenido en la Copa Davis y poder retirarse en esta competición es especial, para mí también lo es, así que yo creo que es un evento, una cita increíble para el acontecimiento que se va a dar. Y ojalá que se dé con la copa a todo el equipo.
Es lo que decía Carlos Alcaraz después de esa eliminación y ahora pendiente de esa Copa Davis que arranca mañana en Málaga. Intentaremos irnos hasta allí para hablar un ratito con Ángel García Muñiz precisamente sobre lo que se va a vivir en Málaga en esa Copa Davis, que ojalá sea la primera de algunas muchas que va a conseguir Carlos Alcaraz. Desde luego ahora mismo el otro día nos lo decía, ¿no? Nos lo decía el propio Ángel García Muñiz. Quizás sea el momento más importante porque después ya vamos a ver, veremos a ver cómo se le da a España en la Davis, sobre todo porque por detrás quizás no vienen esos grandes jugadores que todos deseamos. En fin, por cierto, el partido de COPE va a estar en su despedida de Rafa Nadal y Juanma Castaño va a estar hoy en Málaga toda la semana acompañando al mejor deportista de la historia de nuestro país. Vamos a hablar del Real Murcia. Yo decía anteriormente, ¿no?, que el hombre es el único animal que tropieza en la misma piedra dos veces. Pues el Real Murcia le pasa lo mismo. Ha tropezado dos veces seguidas en la misma piedra. Pero es que además fueron partidos calcados. Yo les cuento. El otro día estaba viendo yo el partido a través de FESTV, pero en el Palacio de los Deportes, con un retardo enorme. Porque mi amigo y compañero Edu Sánchez, que estaba escuchándolo a través de su emisora, pues se volvió para mí y me dijo que habían empatado. Y todavía tardaron casi 40 o 50 segundos hasta que llegó el córner. La misma historia no se puede repetir. Les prometo que esta semana, por primera vez en no sé cuánto tiempo, no me he whatsappeado con Fran Pérez durante el partido, porque él sabía dónde estaba yo. Fran, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, Fran.
Muy buenas tardes, Vicente.
Es el único partido que no nos hemos whatsappeado, digo, del Murcia.
Sí, porque claro, sabiendo que estaba usted en el Palacio, tampoco era cuestión de molestarlo, y menos para darle malas noticias, que en este caso, como bien dice, se ha repetido lo que no queríamos que ocurriera, y otro córner mal defendido, un despiste en esta ocasión, sobre todo de Ancho Hanso, y bueno, pues ha llegado ahí el gol del Algeciras. Yo creo que estamos perdiendo demasiados puntos en los últimos minutos.
Es que el Murcia ha perdido en dos semanas 4 puntos en ese último minuto de partido. Yo, viendo el partido, también te digo una cosa, viendo el partido al mismo tiempo que el baloncesto, uno no presta la misma atención, ¿no? Pero por lo que vi, en la primera mitad el Murcia fue muy muy superior al Algeciras.
Sí.
Y luego en la segunda parte, el Algeciras le echó atrás, el equipo no fue capaz de salir. Yo no sé, creo que Fran Fernández, repito, sin ver el partido con excesiva atención por aquello de que uno tiene que estar contando lo que estaba viendo en el Palacio y al mismo tiempo estar siguiendo el Real Murcia. Pero no creo que estuviera muy acertado en los cambios. No se le puede reprochar más allá, pero son demasiados puntos. Es que el otro día leí un informe por ahí, no sé de quién fue, que el Real Murcia había perdido hasta 6 puntos en los últimos 15 minutos de partido. Si nos vamos
sí.
a las dos últimas jornadas, 4 puntos en los últimos minuto y medio, 2 minutos de partido.
Sí, me tiran también, tampoco recuerdo quién lo puso, me gustaría poder citar la fuente, pero es verdad que también he leído lo mismo. Habían perdido partidos, por ejemplo, frente al Yeclano, esos 3 puntos que se perdieron, bueno, en realidad se perdieron 2 porque llevábamos el empate al final del encuentro, y también frente al Betis Deportivo, que el gol del Betis Deportivo llegó pues cuando el partido estaba sobre el minuto 76 o así, o sea que en los últimos 15 minutos del encuentro hemos perdido hasta 6 puntos. Yo los cambios sinceramente creo que no estuvo en su mejor día tampoco Fran Fernández, creo que estuvo desacertado, o que por lo menos no le dieron el resultado que él esperaba, porque si bien Boateng estaba muy cansado, y yo creo que lo sustituyó por esa razón, porque todavía no está al 100% físicamente, Palmer no, en este partido en concreto no dio el resultado, los frutos óptimos que esperaba el entrenador. Y luego ni Toral ni Knight cuando salieron pudieron hacer mucho, yo creo que habían estado a un nivel mejor tanto Pedro León como Juan Carlos Real. Bueno, a veces te salen las cosas, otras veces no te salen. Lo cierto es que el Real Murcia, la primera parte fue un buen Real Murcia y en la segunda parte el equipo jugó bastante de manera mediocre. Con lo cual, acabamos jugando con fuego en esos últimos minutos en los que se veía que nos podían empatar en cualquier jugada.
Está claro que cuando juegas con fuego tienes muchas posibilidades de quemarte, casi siempre. Si tú juegas con fuego,
sí.
casi siempre te quemas. Por eso yo no juego con fuego, quiero decir, no juego con fuego real. Con fuego juego en algunas cosas y a veces me he quemado. Entonces, lo que sí tengo claro es que el Real Murcia tiene un problema. Yo no sé si es de atención, no sé si es de concentración en esos momentos finales, porque te han hecho 2 goles similares en el minuto 88 el otro día, el sábado, y en el 90 y alguno contra el final del Atlético de Madrid. Entonces,
sí, es que
hay problemas de atención. Y los centrales eran diferentes.
Eso es, que son goles evitables, son goles que vienen como causa de una desatención defensiva, de no estar al 100% metido, y parece mentira que cuando te estás jugando lo que te estás jugando, estemos en el minuto 90 y tantos el otro día y en el 89 el día del Algeciras, y que de repente pues dejes pasar ese balón por todo el área sin que nadie la despeje, y además dejes a 2 jugadores junto al primer palo muy lejos de tu posición y no marcándolos, pues parece un poco extraño, ¿no? Todo esto te cuesta que al final estés a 5 puntos del liderato y que en las últimas semanas, pues ese optimismo que había en el ambiente haya decaído un poco y ahora la gente pues no tenga tanto a lo que agarrarse. Había empezado muy bien el Murcia con ese gol, que yo sinceramente creo que es un gran gol, porque
sí.
la combinación entre Moja, David Vicente, que pone un centro medido a Juan Carlos Real, un gol muy bien elaborado, y sin embargo, luego tuvimos alguna ocasión para ampliar la renta, no se materializó y al final nos costó
es que
el Algeciras nos empatase.
Es que cuando tú tienes las opciones de marcar el segundo, me pasó ayer a Lucán, el Lucán se fue con 2-0 al descanso, después se
sí.
le puso encima el Antoniano con el 2-1, pero cuando tú no sentencias, porque tú te vas con un 2-0 al descanso el otro día en Algeciras, o un 0-2 en este caso, la situación habría sido muy distinta. Y el Real Murcia el partido habría tenido más controlado. Pero si tú no controlas el partido, pues se te escapa. Y fue lo que pasó el otro día, además para disgusto de los que estuvieron allí, los valientes que se fueron hasta allí, algunos ya no se pierde una, y desde luego es inexplicable que te haya pasado dos veces lo mismo. Yo no sé qué puede hacer el entrenador esta semana. Quiero decir, ¿qué les va a decir?
Bastante
les diría en el viaje, que el viaje le hará algo, ¿eh? Imagínate esa escala.
No, por supuesto. El viaje a Algeciras no es un viaje cómodo, ni mucho menos, es un viaje bastante largo y en el que tienes mucho tiempo de reflexionar, de pensar sobre lo ocurrido y de hablar. Pero estuve viendo también el partido de Lugán y me gustó mucho el conjunto universitario en la primera parte. Mm. Me pareció que cuajó una grandísima actuación también en esa primera parte, jugando a un fútbol de superior categoría de esa segunda federación. Sin embargo, en la segunda parte le pasó algo parecido a lo del Real Murcia. Tenía la suerte de que iba con dos goles de ventaja en el marcador, pero Antoniano al final apretó mucho. El Murcia también estaba viendo cómo el Algeciras cada vez se aproximaba a su área con más peligro. Y yo creo que hubo que hacer algo antes y encima, pues lo que estábamos hablando, que los cambios pues no dieron resultado y si encima en esos últimos minutos no estás todo lo concentrado que debes, pues al final acabas pagándolo.
¿Te está sorprendiendo el Betis Deportivo? Que ahí está Betis Deportivo y Antequera, que están ahí arriba y que lo que no se puede, lo que hay que intentar es que no abran brecha ya, porque si no va a ser más complicado. Esto es muy largo.
Están los filiales en plena forma, porque también el Atlético Madrid viene por ahí detrás con fuerza. El viernes el Betis Deportivo le ganaba 0-2 al Sanluqueño, que va a ser el próximo rival del Real Murcia. Y de nuevo resolviendo el partido de una manera fácil y sin pasar demasiados apuros. Yo tengo la esperanza, ya se lo dije a usted hace unas semanas, de que el Betis Deportivo, como cualquier filial, coja una racha mala y tenga 3 o 4 partidos en los que se estanque. Pero bueno, de momento esos 5 puntos que ha abierto de brecha con el Real Murcia y el Antequera, que también se nos está escapando un poco, pues empieza a ser la cosa un poco preocupante.
Esperemos que la gente no se desanime, que el domingo el partido, el pasado este fin de semana el partido es domingo a las 5:30. Luego el siguiente partido en casa es el 6 de diciembre a las 8:30 de la tarde, el viernes 6 de diciembre.
Viernes
6 de diciembre.
Es el día
de la Constitución.
El día de la Constitución, efectivamente. Bueno,
no viene quizás mal jugarlo ese día por aquello de que haya gente que se pueda ir de puente. Por aquí es fiesta el día 9, con lo cual...
Eso le iba a decir yo. Uh-huh. Que habrá mucha gente que aproveche para hacer el puente. Pero, en fin, que al final estamos hablando de que el Real Murcia lo que tiene que salir cada partido es a ganar. Y ya no le queda tampoco muchas balas que perder. Cada ocasión que tengamos, ahora tenemos que ir sumando de 3 en 3. Por supuesto, con el Sanluqueño es que ya ni se me pasa por la cabeza otra cosa que no sea la victoria. Pero también el Castilla, que vendrá herido porque no está haciendo una buena temporada, será un equipo al que habrá que ganarle. Es que ahora ya no se puede perdonar porque hemos desaprovechado demasiados cartuchos.
Y por en medio está la Ibiza, que será el siguiente desplazamiento del Real Murcia. Ibiza de Paco Gémez, por cierto.
Y en un horario bastante raro, porque será a las 3:30 de la tarde ese encuentro.
Sí, bueno, ese horario... Que el otro día le pusieron al Yeclano. Por cierto, el Yeclano ha cogido... Lleva 9 partidos y solo ha perdido 1, ¿eh?
El Yeclano está haciéndolo francamente bien. Yo creo que es una temporada en la que los de Adrián Hernández pues tienen que estar muy contentos, porque con un equipo recién ascendido están dando el do de pecho. El Ibiza venía de una mala racha. Veremos a ver qué pasa en ese encuentro contra el Real Murcia, pero eso será dentro de dos semanas.
Bueno, en segunda federación, aparte de cómo va la Unión, 0-1 al Estepona, que está en puesto de promoción. Cuidado, el Estepona es cuarto.
Como un tiro, ese gol en el minuto 91 del Couni, al final consiguió los 3 puntos el equipo de la Sierra Minera y se han colocado terceros en la clasificación. Está todo muy igualado porque Lucán tiene 22 y va líder, la Unión tiene 21 y va tercero, y ojo porque también la Deportiva Minera al final conseguía rescatar un punto Pipo en el 78 y se ha colocado sexta con 19 puntos. O sea que, salvo el Águilas, que es el único que bajo mi punto de vista no está haciendo las cosas todo lo bien que debiese, porque yo esperaba más sinceramente del cuadro aguileño, los demás equipos murcianos están haciendo un temporadón en esa segunda federación grupo cuarto.
Pues vamos a ver, porque el Águilas es la gran decepción. Fran, que vaya bien, hablamos el próximo lunes.
Vicente, una última cosa que si no me mata.
¿Qué?
Mi ahijado, que jugaba, es portero de El Progreso, el equipo bueno. Que juega juveniles de primera categoría, y nada, pues que le ganaban 2-1 precisamente a la Deportiva Minera y tuvo una grandísima actuación y me gusta recalcarlo.
Pues gracias como siempre, Fran. Cuídate.
Un abrazo.
Buena semana.
Adiós.
Vamos a seguir. 45 minutos, casi 20 segundos pasan de las 3 de la tarde. Vamos a hablar de las buenas noticias que nos ha traído el baloncesto en UCAM Murcia este fin de semana.
Deportes. 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 Deportes.
COPE más Murcia.
Deportes. Estar informado.
Bueno, tiempo ahora para hablar un ratito de baloncesto. Continuamos aquí en la sintonía de la cadena COPE hasta las 4 de la tarde. Y como decimos, toca hablar de baloncesto, toca hablar de UCAM Murcia, toca hablar de un equipo que, de momento, está repitiendo lo mismo que sucedió la pasada temporada. Tiene el mismo balance de victorias y derrotas, 5 victorias, 3 derrotas, 6ª posición en la tabla clasificatoria. Y bueno, pues yo creo que la situación no puede ser mejor para el equipo de Sito Alonso, que ahora, como sabemos, se van las ventanas FIBA con esos 6 jugadores. Alguno le va a venir bien, como dijo el propio entrenador el sábado, por ejemplo, con Marko Todorović. Victoria ante uno de los peores equipos de la categoría, y eso no se puede decir lo contrario, y que evidentemente pues hay que decirlo así. Por cierto, antes de nada, el viernes es la cena que organiza las Peñas Adiel Rojas para mañana. Hablaremos con Antonio del Cerro. La cena anual con subasta de regalos, bueno, subasta de regalos, subasta de recuerdos, que además todo lo que se recaude va a ir destinado a los damnificados por la Dana de Valencia, y creo que todo lo que podamos empujar, evidentemente, hay que hacerlo. Carlos Campillo, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas tardes, Vicente.
Bueno, iniciativas como la, fíjate, el otro día también quedó muy bonito, todo el Palacio de los Deportes con la bandera de la Comunidad Valenciana mientras que sonaba el himno a Murcia, la parranda. Y bueno, se están haciendo muchas cositas, y lo de las Peñas Gradas Sadiel Rojas pues también está bien.
Sí, la Peña Sadiel Rojas, que ya es la segunda iniciativa, la primera que sacó aquellos carteles con los pueblos, todos los municipios de Valencia, ¿no? Uh-huh. Y que quedó, bueno, salió hasta en Movistar, estuvo muy bien, fue un gesto muy bonito, y esto, pues, además de bonito, es divertido y solidario, ¿no? Con lo cual, pues, tiene todos los ingredientes para que salga bien.
Bueno, volvemos a lo deportivo, o nos vamos a lo deportivo. Nos vamos al parón con las ventanas FIBA, con 5 victorias, 3 derrotas, calcando lo del año anterior, y sobre todo con un equipo que ha ganado los 2 últimos partidos, que ha enmendado lo que sucedió en el último encuentro en el Palacio de los Deportes frente al Real Madrid, y que evidentemente era consciente que no podía fallar, y con jugadores que han dado un paso adelante, bueno, importante en algunos casos, y otros que están saliendo, que les va a costar, pero bueno, les va a venir incluso bien, como es el caso de Marko Todorović, irse a jugar las ventanas FIBA, sobre todo por jugar minutos, ¿no?, con la selección de Montenegro junto con Nemanja Radović.
Sí, Nemanja está jugando a un nivel muy razonable para, bueno, digamos que Nemanja es un diésel, y todos los años le cuesta arrancar en las ligas, empieza muy flojito, pero acaba muy bien. En mayo acaba muy bien Nemanja, con lo cual no me preocupa. Me preocupa muchísimo Marko Todorović, me parece. Alguien decía el otro día en Twitter una cosa muy graciosa. Yo no sé si te acuerdas de la película Space Jam. ¿Sí? La película Space Jam entra a otra dimensión, a los jugadores de baloncesto, y por arte de magia pierden los poderes para jugar al baloncesto. No pierden pierden el talento para jugar al baloncesto. Pues es como si el chito de aquella película le hubiera absorbido el talento a Marko Todorović, ¿no? Es decir, y cogiéndole la metáfora a la persona que lo dijo, que no recuerdo quién es, pues efectivamente parece que se le ha olvidado jugar al baloncesto, ¿no? Comete errores que son de alevín, ¿no? Pérdida de balón absurda, el otro día se bota en un pie, ganchos a 2 metros del aro que casi no tocan ni el aro, o sea, unas cosas extrañísimas lo que le está pasando a Marko, ¿no? Entonces, yo ando muy preocupado con eso, ¿no? Por el bajísimo rendimiento de Marko Todorović, más allá de que Nemanja, pues bueno, esté haciendo la PCC 4 y tenga que dar un pasito adelante, porque Brozianski también es otro de los señalados, ¿no? Es uno que no termina de despegar y tal, pero lo de Marko es más preocupante.
Hombre, yo creo que si Marko fue capaz de hacer la temporada que hizo el año pasado, viniendo como vino, estoy convencido de que va a volver a ser. Creo que además él lo necesita, porque para eso se quedó en Murcia, porque sabía que tenía una muy buena oportunidad y tiene que aprovecharla. Yo creo que la va a aprovechar, ¿eh?
Pues yo espero que, a ver, Marko es un superclase, entonces, a poco que físicamente esté medio bien y los tiros empiecen a entrarle, que lógicamente esto es cuestión de estadística, acabarán entrando, pues es un jugador muy válido porque es un tío muy grande en la pintura, un pívot muy grande, muy móvil, con muchísimo talento y que se le caen los puntos de las manos. Así que espero una mejor versión, evidentemente, de Marco. Y iba a decir, y espero una mejor versión de Vladimir Brofianski, pero es que Vladimir Brofianski el año pasado está calcando los números del año del último año en Juventud de Badalona, ¿eh? Son unos 7 puntos, 3 rebotes, o sea que quiero decir que tampoco esperemos mucho más de Vladimir Brofianski. Puede tener partidos más o menos brillantes, pero este va a ser su promedio, ¿eh? Que nadie espere que sea Dustin Sleva, eso ya que si alguien piensa eso, que se lo quite de la cabeza.
Bueno, nos vamos al paréntesis, comencemos con 5-3, calcado el año pasado. Ahora, ¿tú cómo crees que van a venir? Yo, como va el equipo, creo que hasta le va a venir mal no seguir compitiendo. También es verdad que va a venir bien para cargar pilas a algunos jugadores de los que están jugando muchos minutos y sobre todo pues para aquellos que están jugando menos y que se van con sus selecciones también puedan jugar minutos, pero desde luego, como va el equipo, tú hubieras preferido un par de semanitas más tarde la ventana FIBA, ¿no?
Yo sí, yo las cosas que funcionan, mi mamá me enseñó a decir que no se tocan, así que lo que está funcionando bien no se toca y llevamos, hay que recordar que llevamos un 4-1 en el balance de últimos 5 partidos, o sea que, quiero decir, ya quisiera muchos equipos tener un 4-1 entre Champions y Liga, ¿eh? Con lo cual, la única derrota que hemos almacenado en estos días es la del Real Madrid, todo lo demás han sido victorias y yo estas cosas no las tocaba. Pero oye, es ventana FIBA, es obligatorio, no hay otra opción y hay que hacerlo. Es verdad que hay jugadores, como tú has dicho, como Artur Kurucs, como quizá, bueno, Radebo, que está jugando.
No, Artur y Rodions no van con su selección porque no
pues
las
entonces, pues
les va a venir bien para entrenar.
Lo único que hay jugadores que se van a quedar aquí, como el caso de Ilan Ennis, ¿no? Que no va con su selección porque no está seleccionado con ninguna y que le va a venir bien porque se está pegando una verdadera minutada si ya va teniendo una edad, ¿no? O sea que en el caso de Dylan es para descansar un poquito y destensar un poco las piernas. Y en el caso de Marko Todorović es lo contrario. Es un jugador que necesita, como el propio Sito dijo en rueda de prensa, minutos y rodaje, y vamos a ver si con Montenegro tiene minutos y le viene bien, ¿no?
El partido del otro día quizás se ganó muy fácil, para mí se ganó muy fácil, pues sí, para mí ha sido el partido más cómodo. Así que es verdad que Breogán en algún momento reaccionó, se puso por encima y demás, pero apretó un poquito en defensa de Lucán, que no estaba acertado en arriba. Eso sí que es verdad lo que dijo Sito Alonso, ¿no? Que el equipo no estaba acertado arriba, pero sí que en defensa realizaba un grandísimo trabajo y eso les vino, pues bueno, para marcar diferencias y vivir de las rentas desde la mitad del segundo cuarto hasta el final.
Sí, Breogán es un equipo que tiene sus limitaciones, que si no está acertado el tiro exterior, pues la propuesta que tiene Breogán de correr y de sorprenderte es más bien limitada porque no tiene ningún equilibrio en el interior-exterior, ¿no? Como hemos hablado antes de entrar en antena, pues si tu mejor jugador interior es Jordan Sacco, apague, vámonos. Por lo cual, tienen ahí un drama, un pequeño drama en el 5 con Sacco y con Apić, que son dos pivots muy limitados, ¿no? Cada uno con sus limitaciones, pero no diría que no tienen nivel ACB, por supuesto que tienen nivel ACB, pero no tienen esa estrella que acompaña un poco al equipo, digamos, al jugador estrella que sí tienen en la línea exterior, que se llama el señor Charlie Moore, ¿no?
Charlie Moore.
Falta alguien en el interior que haga de estrella también, ¿no? Siempre Breogán ha tenido un muy buen pivot todos los años, y este año no lo tiene, entonces se nota mucho.
Por cierto, la vuelta de Jordan Davis al Palacio ha sido una de las más frías que se han vivido, ¿no? Tímidos aplausos, contrario que a Jordan Sacco. A Jordan Sacco sí la gente le agradeció su trabajo y él respondió, cosa que Jordan Davis, a los pocos que le aplaudieron, no le respondió.
Es pues un tío que se fue de aquí de aquella manera, que no quería estar aquí, que quería tenía su rol de estrella muy asimilado y pensaba que iba a ser aquí una estrella, ¿no? Y quería llegar al cielo demasiado pronto, ¿no? Yo creo que se equivocó, se sigue equivocando, está muy mal asesorado ese chico y la prueba la tienes es que está pasando sin pena ni gloria por Breogán, ¿eh? Que veremos a ver si no lo terminan cortando, yo no lo sé, pero su rendimiento deja mucho que desear, ¿eh?
Por cierto, esta semana no hay competición, ¿qué vas a hacer? Porque esto de que no haya liga esta semana, te vas a conformar con un poquito de Euroliga y luego el fin de semana a cargar pilas, ¿o qué?
Claro. Esta semana a ver Euroliga y bueno, y claro, y a descansar y a desconectar un poco de baloncesto, quizá que también viene bien, ¿eh? Para mirar en perspectiva. Aunque es verdad que este año es lo que tú has dicho en la intro, ¿no? O sea, 5-3 ya yo creía que no lo íbamos a poder hacer. Es verdad que también hay que decir que el calendario no está siendo muy exigente para Murcia.
Pero va a ser a partir del día 1 lo va a ser, ¿eh?
Lo que pasa es que efectivamente, ya viene la segunda parte, ¿no? A partir de ya nos termina un Tourmalet impresionante, ¿no?
Valencia, Gran Canaria.
Y visitas de equipos de Euroliga, ¿no? Entonces, cuidado.
Bueno, por cierto, ¿qué te parece que un murciano esté en la selección de Sergio Scariolo? Un chaval en el que todo el mundo ha puesto mucha ilusión, que está en Australia, pero que yo creo que ahora mismo entrar en Europa, volver a Europa, por lo que está haciendo en Australia, le va a costar. Yo creo que la selección le va a venir bien para crecer un poquito, ¿no?
Es un jugador que está proyectado, toda su carrera ha estado diseñada para entrar a la NBA cuanto antes. Yo creo que fue demasiado rápido a la Liga de Desarrollo, al equipo este, al Ignite este que existía, un equipo junior que existía en la Liga de Desarrollo, que era para incorporar jóvenes talentos. Creo que fue demasiado rápido, pero claramente ese chico creo que no va a pisar Europa. Yo creo que de la Liga Australiana tiene muchísimos jugadores en la NBA y de ahí, en cuanto tenga un rendimiento medio decente, se va a ir como jugador de rol secundario en la NBA. O sea que por aquí no lo vamos a ver. Yo estoy deseando verlo en la ventana, a ver qué tal, ¿no?
Porque a ver, ¿qué aporta?
Hay que ser el pivo referencia
con
lo que hace.
Con el número 13, por cierto. Y ya que acabamos, ¿qué balance haría de estas primeras 8 jornadas? ¿Qué te ha sorprendido? Ya no hablo de UCAN, sino de la competición. ¿Qué es lo que más te ha sorprendido? Porque parece que Unicaja va a otra historia, aunque está 7-1. Pero, vamos a ver qué hace Valencia, que tiene 2 partidos pendientes. ¿Qué es lo que te está sorprendiendo? Quizás el Real Madrid, que no termina de arrancar, que no termina de ser el equipo del año pasado. En fin, a ver qué pasa, ¿no?
Sí, Real Madrid y Barça, por ser tan dubitativos los dos, ¿no? Uno con 2 derrotas, otro con 3. Lo veo muy poco sólidos, muy poco confiables. Y me sorprende muchísimo la Laguna-Tenerife, ¿no? La Laguna-Tenerife no esperaba yo esos resultados tan buenos con el envejecimiento de la plantilla. Algún día bajarán, claro, pero no termina de pasar, ¿no? Lo decimos siempre. Pero ahí siguen, están segundos, ¿eh?
Sí, Marcelinho Huerta sigue dando cada partido un clinic, ¿eh?
Por eso lo digo.
Pues Carlos, que como siempre es un placer hablar contigo y vamos a ver qué ocurre. Ya hablamos dentro de el día 2 de diciembre, me parece, el día 3. Día 2,
perfecto.
Día 2.
No, cuando quieras.
Sí, porque el 1 es domingo, que se jugamos a las 12 y media, ¿eh? Primer partido a las 12 y media, por cierto, ¿eh? El otro día no estaba mal el Palacio, ¿eh? 6.200 espectadores siendo Breogán no estaba mal, ¿eh?
A mí me dejó alucinado. Yo llegué un poco tarde porque jugaba a mi hijo y llegué justo después de lo de los... justo cuando estaban terminando lo de las pancartas de Valencia y tal, y me quedé alucinado con el ambientazo que había.
A ver si se repite. Contra Gran Canaria seguro, y la hora de las 12:30, que cada semana jugamos a una hora, pues claro, al final cuesta mucho, pero en fin. Vamos a ver qué ocurre. Gracias, Carlos, que vaya bien y hablamos del día 2 de septiembre, de diciembre.
Perfecto, un abrazo, Vicente.
Pues ahora nos quedamos escuchando lo que dijo al final del partido Sito Alonso, precisamente, se me olvidaba preguntárselo a Carlos, sobre la progresión de Simón Birgander. Escuchamos precisamente a Sito Alonso hablando de Simón Birgander, el jugador sueco de UCAM Murcia.
Bueno, hay muy buenas noticias de todo, ¿no? Sí, la verdad es que estamos contentos por él, está claro, ¿no? Simón es un jugador que ha tenido la paciencia suficiente, yo creo, para saber. El año pasado yo creo que quisimos quizás, ¿no?, que al volver nos pareciera que era el mismo Simón, pero no puedes. O sea, es decir, cuando tienes tanto tiempo parado y el equipo había cogido, digamos, otras dinámicas, otras rutinas, es más difícil, ¿no? Pero ahora está volviendo pues lo que es él, un jugador de equipo, un jugador que en el rebote mete algunas situaciones pues muy complicadas, que yo he visto a muy pocos jugadores. Cuando parece que el rebote está perdido, ofensivo, él saca su mano por ahí y la mete, tiene un tacto especial para meter esas situaciones de palmeo, ¿no? Pero hay muy buenas noticias, ¿no? Creo que han defendido muy bien muchos jugadores, y eso es lo que a mí me gusta, ¿no? Que no tienes que depender de estar en muchos momentos acertado para hacer un buen trabajo defensivo, ¿no? Y poder sacar 16 puntos de ventaja a un equipo que ha jugado de maravilla contra Tenerife, contra el Barça, en los últimos 2 partidos, ¿no? Y que aquí le cueste muchísimo anotar, excepto en un momento del último cuarto, ¿no? Destacaría en esto momentos que ha tenido Dani. Dani ha tenido momentos con Moore, que un poco le ha pasado, pues igual que a Harding el otro día, ¿no? Meten 16, 18 puntos, pero el bagaje de acierto o desacierto con respecto al juego de equipo, que es muy coral cuando juega Breogán las cosas que quiere jugar, pues lo hemos evitado, ¿no? Por eso estoy muy contento con muchas cosas que han pasado hoy.
Rubén. Pues eso es lo que decía Sito Alonso en torno a la figura de Simón Birgander, que recordamos, junto con Loaden Håkansson, se va con la selección de Suecia. Por otra parte, también recordamos Howard Sanros con la de su selección de Cuba, Vladimir Vlachansky con Eslovaquia, que se enfrentará a España, y con Montenegro será Marko Todorovic, junto con en este caso, junto con Nemanja Radović. que nos vamos recordándoles que el deporte vuelve a las 8:30 en la Linterna, a las 11:30, bueno, hoy a las 8 con la selección española y ese partido que le va a enfrentar en tiempo de juego a la selección de Suiza para cerrar la primera fase de la Nation League. Nosotros mañana estaremos aquí a las 3:25 y recuerda que escuchas la cadena COPE, escuchas todo lo que te interesa en la tarde con Pilar García Muñiz.